En el podcast de Wanderlancers y Profesionales Online, hoy vamos a estar hablando sobre tres cositas que influyen a la hora de ofrecer tus servicios como freelancer. Puede ser de que seas consciente, puede ser de que no lo seas, pero al final del día, estas cosas sí o sí tienen una incidencia en cómo hablas con tus clientes y en cómo vos llevas tu propio negocio. Vamos a discutir realmente qué cosas le tenés que prestar atención y ayudarte a evaluar si te convienen o no te convienen. ¿Lo escuchamos? Creo que como profesionales tenemos un montón de influencias de nada, todo nuestro contexto, un montón de lugares distintos, sean online, sean offline, y muchas veces no nos damos cuenta de los efectos que tienen esas influencias, específicamente a la hora de elegir servicios que ofrecer como freelancer y justamente ofrecerlos. Es normal, ¿sí? Es normal que uno se mete en un contexto, empieza a crecer ahí y empieza a estar en ciertos lugares, relacionarse con ciertas personas, pero creo que como empresarios, como emprendedores online, como emprendedores independientes, tenemos que estar muy atentos a cómo ciertas cosas nos van a modificar los servicios que ofrecemos y la forma en la que los ofrecemos.
O sea, vos estás diciendo que la gente que está rodeada de gente del mismo palo, por decirlo de una forma, termina siendo influenciada.
Bueno, eso es evidente. Eso es evidente. Esa es una de las cosas.
Sí, bueno, porque una de las cosas que sucede, de las tantas cosas que sucede cuando uno quiere empezar a ofrecer un servicio freelance, es que, por ejemplo, si vos sos diseñador, obviamente te vas a rodear de diseñadores, porque tal vez fuiste a la facultad, los que fueron a la facultad o a la universidad, se rodea de sus amigos diseñadores, hablan todo en contexto de diseño y obviamente van a empezar a buscar o agencias para trabajar o van a empezar con su emprendimiento de diseño y van a estar influenciados, como dice Sol, por la burbuja del diseño, por decirlo de una forma.
Claro, o sea, nosotros acá hablamos de diseño, pero equivale a cualquier tipo de profesión.
Sí, por supuesto.
Y no solamente eso, o sea, vos en las redes sociales vas a seguir gente que te interesa, pero que está relacionada a tu carrera, vas a seguir personas que vos consideres que son inspiradoras, o sea, pero es siempre, siempre la echo chamber, no sé cómo se dice en español.
En español es como sería caja de resonancia.
Claro, o a mí como diseñadora, y esto es porque es el contexto en el que vivo, me molesta mucho. Por ejemplo, vos vas a Behance, que hay un montón de trabajos impresionantes, qué sé yo, y los comentarios son de diseñadores para diseñadores.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Ese tipo de cosas te afectan muchísimo cuando vos querés salir a vender tus servicios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los clientes no hablan de esa forma.
No, no hablan, y yo creo que en muchos aspectos no les interesa hablar de eso, porque lo que creo un cliente en general es, o no sé, ahorrarse el tiempo o ahorrarse dinero. Y que su problema, obviamente, sea solucionado, por supuesto.
Uh-huh. Pero es como, siento que hay una desconexión y muchas veces no te das cuenta de que vos, por estar todo el tiempo consumiendo ese tipo de cosas, perdés la posibilidad, es decir, como que te cuesta generar esa empatía necesaria con tu cliente justamente para que le puedas llegar a ofrecer tus servicios de la mejor forma posible. Porque, repito, al final del día lo que nos importa a nosotros es ganar guita con nuestros clientes.
Sí, pero
ganar guita, bueno, lo desargentinizó, ganar dinero.
Ganar dinero. Por favor, Soledad, ubícate con nuestro...
Es que ahora que estamos de vuelta en Argentina, ¿sabes cómo me vuelven todas las palabras?
Ubícate con nuestra audiencia latinoamericana. Les pido disculpas a todos.
Siempre que a mí me reta.
Sí, por supuesto. A todos nuestros hispanohablantes. Pero bueno, volviendo a lo que dice Sol, es básicamente es que la gente está muy embebida en ¿cómo decirlo? En la esfera, porque vos hablaste del diseño en general, pero pasa con todo. Yo que soy programador y tengo muchos amigos programadores, obviamente siempre hablan del mejor sistema para programar, el mejor lenguaje, agarrás a un cliente y le decís, bueno, tenés que programar esto funciona en este lenguaje, funciona en esta plataforma, funciona, y no, nunca hablan de, el cliente tiene, no sé, tiene un problema de comunicación con sus clientes y lo podría solucionar, no sé, con un chat en vivo, por ejemplo.
Bueno, bárbaro, pero esa es la otra parte, la que siempre nosotros decimos, de que tenés que pensar en términos de soluciones y todo, que es un tema que le hemos hablado hasta
mil
el hartazgo
veces.
Y lo vamos a seguir hablando, pero yo creo que este es uno de los puntos, así como que, nada, como que te hace que te lo dificulta más, hablar en el idioma de tu cliente cuando solamente te moves dentro de estas burbujitas profesionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es eso? Incluso a mí me pasa, no es ningún secreto de que a mí la programación no se me da, pero ni de chiste, pero no implica que no me mueva mucho con sitios web y cosas por el estilo.
Uh-huh.
Lo que obviamente decanta en que cada dos por tres tengo algún problema y tengo que buscar una solución. Google is my friend. Yo voy a buscar en Google y caigo en los foros de programadores. No entiendo una mierda.
Soledad, por favor.
Y siempre pienso decir, wow, estos programadores, ¿cuántos yo conozco que le hablan en el mismo tono a sus clientes? Yo que medianamente tengo un conocimiento, aunque sea general. ¿Vos le vas a hablar esto a una persona que no tiene ni idea? Y es como, no, de, desconexión.
¿De qué me estás hablando, maestro?
Desconexión total. Y creo de que es eso, de que muchas veces no nos ponemos en los pies del cliente desde ese punto de vista, ¿no es cierto? De decirles, mira, está todo bien de la creatividad, está todo bien de los lenguajes de programación, pero yo te lo simplifico para que vos lo entiendas. Esto también es en parte responsable de ese eterno problema de los freelancers, que es que les cuesta conseguir los clientes y demás. Es que no están hablando el mismo idioma que sus clientes. No lo están hablando, no se comunican en ningún momento. No voy a tocar el tema de los sitios web, lo hemos tocado 8.000 veces también.
No, igual eso era un ejemplo, no era para nada una regla.
Claro, pero cuando vos vas y hablas, o sea, es difícil aprender el idioma, aprender el punto medio que vos tenés que usar con el cliente, es, creo, una habilidad esencial si vos sos independiente.
Sí, es como aprender a hablar en público. Es algo que tenés que aprender porque en algún momento lo vas a hacer. Y si vos estás ofreciendo un servicio, es fundamental aprender o a detectar cuál es la problemática que has tenido tu cliente para poder hablar en su mismo lenguaje. Es uh-huh. fundamental eso.
Es fundamental. Y eso también está como, para mí, bastante relacionado con otra de las cosas que veo que en la industria en general que influye mucho en los servicios que ofreces como freelancer. Que es, digo que está relacionado porque obviamente uno siempre está incorporando conocimientos dentro de estas burbujas. Uh-huh. Entonces vos ves algo nuevo que en una de esas está de moda o lo que sea. Y vos decís, yo quiero hacer eso también, lo empiezo a ofrecer y ya está. Y en realidad, cuando uno se lo pone a pensar de manera objetiva a lo que es nivel negocio, uno siempre tiene que estar ofreciendo aquellas cosas que ya sabe que funcionan, ¿sí? Incorporar cosas por incorporar, en realidad no te lleva mucho a ningún lado, por lo menos para mí. Cada vez que te digo, bueno, incorporo un servicio nuevo a mi negocio freelance, inmediatamente pienso en, bueno, bárbaro, y además cómo lo empiezo a promocionar, cómo lo empiezo a vender, me conviene o no me conviene, le conviene a mis clientes o no me conviene. O sea, no es tan simplemente como decir, no sé, está en re de moda hacer lettering ahora, bárbaro, ahora voy a empezar a ofrecer lettering. Es como, no.
Sí, es una súper trampa eso, que eso lo vemos muy, muy seguido, que es como dijiste vos, de repente la moda es, por ejemplo, yo bueno, siempre hablo de páginas web porque es lo que más o menos he trabajado toda mi vida. Y, por ejemplo, sale la moda de poner animaciones en tu página web. Todo el mundo quiere animaciones. Sale trabajar con gráficos vectoriales flat. Todo el mundo quiere vectoriales. Y sale a ofrecer eso. Sale, no sé, como dije antes, un chat en vivo. Todo el mundo quiere tener un chat en su página web. Entonces, es como que de repente agregar esas cosas, agregar cosas nuevas. Primero requieren de una habilidad específica. Porque, por ejemplo, hacer animación en una página web requiere de que una persona sepa animar, otra sepa diseñar y otra sepa programarla e implementarla. Y ofrecer eso es a veces complejo. Es complejo porque hay que aprenderlo y hay que saberlo explicar y hay que saber vender eso. Los clientes muchas veces vienen y dicen, ay no, quiero animaciones en mi página web. Y vos ponés y no sabes hacerlo y te pones a hacerlo y es un caos porque tenés que aprenderlo de cero. Y no te ayuda.
Esto también creo que es una cuestión que va muy de la mano sobre las profesiones que son más creativas, porque somos culo veo, culo quiero.
Sí, obvio.
De decir, qué copado eso, yo quiero hacer eso mismo. Pero no sé por qué mentalmente decimos, quiero hacer eso, entonces lo voy a ofrecer como servicio, como si fuera lo mismo. Esto está buenísimo dejarlo en claro. Nosotros como personas creativas podemos hacer cosas que nos llamen la atención porque queremos experimentar, lo que sea, y eso no necesariamente lo tenemos que ofrecer como un servicio a nuestros clientes.
Claro.
Eso yo creo que es la diferencia. ¿Tenés permiso para hacer lo que vos quieras y experimentar? Si ves, por ejemplo, el ejemplo que di antes con lettering, con lo que sea, o querés empezar a hacer animaciones, o querés incluso hacer experimentos en algún lenguaje de programación nuevo, o escribir algo que no escribiste antes, se puede hacer sin que eso vaya a ser parte de tu negocio.
Sí, tal cual. Es que, a ver, en realidad no hace falta estar innovando en todo, agregando de todo. Es como que lo que uno tiene que hacer en realidad es hacer una o dos cosas, hacerlas bien, y si funcionan, y si te funcionan, porque hay cosas que una misma cosa que funciona para unas personas y para otras personas no. Como por ejemplo a nosotros que trabajamos años durante Upwork, a nosotros nos funciona muy bien y viene gente y dice, no, a mí no me funciona por más que aplico los consejos que ustedes me dan.
Que está perfecto.
Pero volviendo a lo anterior, si algo a vos te funciona, tenés que hacerlo y repetir una y otra vez. Listo, me funciona vender, no sé, a clientes de 45 a 65 donde... ¿Puedo venderles una página web, un sistema? Listo. Repetí eso una y otra vez. No tenés por qué estar innovando en todo.
Más vale. Bueno, pero eso está súper relacionado según lo que vos quieras como negocio.
Bueno, sí, por supuesto. Pero digo, voy a aclarar porque si no parece que después me dicen no, Cami me dijo tal cosa. No, no estoy diciendo que no hay que innovar. Estoy hablando cuando a alguien se le mete en la cabeza de que, bueno, como el mercado está vendiendo lettering animado, yo voy a vender lettering animado. Como el mercado está haciendo video en vivo, yo voy a vender video en vivo. No, si lo haces, lo querés probar y te funciona y lo puedes vender, se repite, listo, perfecto, esto me funciona, esto lo vuelvo a vender, lo empaqueto o lo vendo customizado, lo que sea, y lo sigo vendiendo una y otra vez. Pero no hay que innovar en todo.
No, por supuesto, lo que no implica que no puedas experimentar a nivel personal. No. Es que está eso, es como... Bueno, y además para mí lo que siempre es error, el hecho de pensar de que ofrecer más cosas de alguna forma te va a traer más clientes, no. Lo cual no es cierto.
No, desde ya.
Me parece muy poco, ¿cómo decirlo?, sustentable plantear un modelo de negocio donde lo único que se haga sea seguir las tendencias del momento con tal de conseguir clientes. Me parece de que... Nada, estoy pensando cómo llevaría un negocio así y lo veo complicado, porque cada vez que sale una tendencia nueva, que es relativamente rápido, tendrías que aprender a hacer todo el camino de vuelta. ¿Dónde están los clientes que lo quieren? ¿Cómo vendérselos? ¿Cómo ponerles precio? Porque además la innovación siempre trae precios diferentes. Es como plantearse micronegocios dentro de un negocio general.
Ahí está bien, te entiendo, pero ahí difiero un poco. Porque,
¿por qué?
Porque sí conozco personas que... Todo lo que hacen lo hacen trendy, o sea, siguen el trendy de, bueno, lo que dije antes, sale animación, bueno, me consigo a alguien anime y lo saco, conozco gente que es así, pero
¿sí?
¿Qué pasa?
¿Les va bien? O sea, sí, a mí me cuesta, sí, pero porque soy mucho más estructurada.
Bueno, porque a eso quería ir. A ellos les va bien porque su negocio es ser trendy, o sea, seguir las modas, seguir las cosas que la gente está comprando o sale algo nuevo y lo quieren adquirir. Pero son muy pocas personas. Por eso digo, cuando yo digo de agregar o innovar cosas, me refiero a innovar cosas porque sí. Estas personas se están dedicando a ser trendy, a seguir la moda. Y ese es su negocio. Pero como dije antes, a ellos les funciona porque están dedicados a eso y son dos, tres, no sé, son creo que cuatro, ponerle de todos los amigos y señores que tengo.
Bueno, pero es que además, yo creo que esto es importante aclararlo. No solamente tenés que seguir la moda, sino que tenés que ser bueno en el resultado que das. Porque yo te puedo llegar a decir, sí, me encanta hacer lettering, pero francamente no es lo mejor que hago. Entonces, creo que eso es importante. Para mí, si vas a armar un negocio en base a las modas, en base a lo trend, tenés que tener la capacidad creativa o las habilidades para que el resultado que hagas sea realmente bueno. Porque son modas, entonces eso implica que no vas a tener muchísimo tiempo en ahondar en la habilidad, en especializarte y demás. Que eso es una característica,
sí.
si lo planteas de ese lado.
Ojo, no voy a decir que es un arma como de doble filo, porque en realidad muchas veces cuando uno innova en algo y está como a la vanguardia, por decirlo de una forma, y empieza a hacer eso junto con otra pequeña sección del mercado, de los profesionales que hacen eso, no hay una idea clara generalmente de cuál es la calidad, entre muchas comillas, porque en lettering sí hay una cuestión que viene
sí,
hace años.
Bueno,
pero estoy hablando de las cosas que son muy trendy, muy tecnológicas, como, no sé, animaciones, la gente. Por ejemplo, el negocio de los drones. Salieron los drones y me acuerdo que todo el mundo quería tener drones para vender.
Creo que todavía todo el mundo quiere tener drones.
Claro, pero digo...
Yo quiero uno.
Cuando salieron los drones, la gente los planteó. Yo escuchaba mucho eso de, ay, bueno, pero es un chiche. Y, de hecho, muy poca gente lo vendía como... bueno, un dron para tu fiesta y el dron filmando, qué sé yo. Y ahora es súper, súper, digamos, un servicio súper, ¿cómo decirlo?, popular. Y no es que ahora todo el mundo quiere, sino que es algo que se ofrece. Pero al principio había que saber manejar un dron. Había que saber hacer videos con dron, porque no es lo mismo volar un dron, saber manejar un dron y filmar y hacer una composición, un video que esté bueno. O sea, no es fácil todo eso. Y al principio, bueno, como era algo medio como nuevo, el video estaba bien, pero ahora los ves y decís, los ves los de hace 5 o 6 años atrás y decís, tipo, ah, bueno, no eran tan buenos. Pero como decís vos, al principio tenés que ganar toda esa habilidad y la habilidad también la vas ganando mientras vas, digamos, practicando por sobre eso.
Bueno, y esto de decir, bueno, incorporo, no incorporo y demás, también creo que está relacionado a una tercera cuestión ahí que influye directamente en los servicios que ofreces y si te conviene o no, que es lo que tus clientes quieren. ¿Sí? Y ojo que acá no me estoy refiriendo tanto a la solución y al problema y demás, sino a las diferentes características que tiene tu servicio o las formas que puedes llegar a tomar tu servicio. Porque el servicio siempre es consecuencia de las necesidades del cliente y las características de ese servicio también. Porque uno puede ofrecer, por ejemplo, voy a ir con lettering porque ya hice un ejemplo y no tengo ganas de pedir un ejemplo.
Para seguir
nuevo.
En el mismo ejemplo, está bien.
Ojo que esta vez no sé ni de médicos ni de abogados, ¿eh?
Muy
ojo,
bien,
ojo.
Estás mejorando.
¿Viste? Tardo en aprender.
Mejoras tu servicio de podcast.
Pues mejoro mi servicio de podcast.
Muy bien, muy bien.
Por ejemplo, decía, lettering, yo puedo ofrecer lettering, pero puedo ofrecer, por ejemplo, un servicio de lettering que sea rápido porque mis clientes tienen que sacar cosas rápidas todo el tiempo. Uh-huh. O puede ser de que mis clientes necesiten algo que sea súper requete contra de calidad. Entonces la velocidad ahí pasa a un segundo plano. Es muy relativo lo que el mercado te exija a la forma en la que va a tomar tu servicio. Y eso es algo que muy por lo general se pasa por alto.
Sí, es verdad. Ojo, igual voy a hacer un inciso ahí. Creo que a todo el mundo le gustan las cosas rápidas. Todo el mundo lo quiere para ayer.
Bueno, sí, bueno, pero no. A ver, vos pensalo así. ¿Viste? Videojuegos. ¿Sí? Cuando sí. Vos creas un personaje, ajá, y tenés una cantidad de puntos para las habilidades, los stats.
Un momento, vamos a hablar, ya entramos en terreno más nerd. Me gusta. Estamos hablando de juegos de rol en particular, que
claro,
vos
sí,
tenés
no
que armar tu personaje.
Claro, y le pones, y tenés, no sé, 10 puntos y tenés que dividírselos en fuerza, en carisma, en
velocidad,
lo que sea, en velocidad, lo que sea. Y están limitados. ¿Sí? Uh-huh. Y vos tenés que tomar la decisión estratégica de cuál va a ser de todas esas características, cuál es la que va a estar más, con más puntos y cuál es la que tiene menos puntos.
Claro.
Y acá es lo mismo. Si vos me podés llegar a decir, todo el mundo quiere todo rápido, pero hay ciertos clientes que entienden de que esa rapidez es en detrimento de otro tipo de características, ¿sí? Es como el típico de la triada del rápido, barato y bueno, creativo, no me acuerdo qué. No podés elegir más de dos.
Bueno, bonito y barato.
Claro, no podés elegir más de dos. Uh-huh. Esto es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, mis clientes aprecian el tema de la velocidad. Uh-huh. ¿Sí? Mucho más que el tema de la creatividad a full.
Bueno, mira, a mí me pasa lo contrario. Mis clientes de ilustración aprecian mucho más la calidad que se lo entregue en, no sé, en un día. Porque igual yo también dejo muy en claro que estas cosas requieren de un tiempo. Pero me hago cargo de explicarle al cliente de que lo que él está viendo tiene un tiempo determinado. Y si no tiene ese tiempo, entonces, o pueden pasar dos cosas. Le digo, mira, te lo hago en el tiempo que vos pedís, pero va a tener menos calidad. O te lo hago como yo hago las cosas y va a tardar, no sé, el doble o el triple de lo que él me está pidiendo. Y me ha pasado, algunos me dicen, sí, bueno, tomate tu tiempo. Y otros me dicen, no, bueno, baja la calidad. Listo, perfecto, bajo la calidad y lo hago en el tiempo que vos querés. Pero no tiene la calidad que yo considero que debería tener un trabajo que yo, hago cotidianamente.
Claro, pero ahí lo estás dejando en claro. Y vos mismo acabas de decir de que la mayoría de tus clientes prefiere la calidad por sobre la velocidad.
Porque, ojo, porque yo vendo eso.
Pero es que ahí está. Pero, es decir, eso es el punto. Eso es lo que influye en tu servicio. Uh-huh. En la forma en la que lo vas a ofrecer, en lo que le vas a dar, en lo que vas a resaltar. ¿Sí? Vamos a ir con diseño web, que esto es muy común.
Sí.
Vos tenés estudios o freelancers que te dicen, tengo un sitio web en una semana. Uh-huh. ¿Sí? Y hay otros que dicen, pero ni en pedo en una semana. Dame mínimo 2 meses.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque las características son distintas. Los sitios web van a ser diferentes. Las personas que les van a comprar esos sitios web son diferentes y demás. Pero eso influye muchísimo en el tipo de negocio que vas a tener. O sea, están todas relacionadas. Las cosas que ofreces junto con las características que tienen. Y todo esto lo decimos porque ofrecer servicios es una parte esencial de tu negocio y de tus ventas.
Claro.
Sí, no lo podés, no tiene que estar como liberado al azar. Y nosotros, que hace mucho que somos freelancers, vemos que se eligen los servicios o la forma de los servicios por casi capricho.
No, yo creo que está muy basado en gustos personales.
También, porque que está bien y no tan bien.
A ver, está basado en gustos personales porque básicamente somos así, los seres humanos. Uno trabaja, bueno, lo que trabajamos en esto, elegimos las cosas que nos gustan. ¿No? O sea, a mí me gusta la ilustración, trabajo ilustración. A vos te gusta el diseño, trabajas sobre el diseño. Te gusta hacer marketing, trabajas sobre el marketing. Y así sucesivamente. Uno me parece que tiene la tendencia de ofrecer los servicios que a uno en los que le gusta trabajar. Que en realidad es lo que debería hacer. Es lo que también nosotros siempre le decimos a la gente. Porque, ¿para qué vas a trabajar de freelance, de manera freelance, en algo que no te gusta? No tiene sentido eso.
No, pero es que yo no estoy diciendo eso. Ojo. Porque yo te estoy diciendo, sé lo que te gusta, sí, pero dentro de lo que te gusta vas a tener un montón de subramas. Y creo que esta es la parte importante. Vos podés hacer muchas cosas que te gustan sin que formen parte de tu negocio. ¿Sí? Uh-huh. Yo puedo hacer lettering sin ofrecer lettering. Bueno. ¿Por qué? Porque me gusta hacer lettering, pero entiendo de que a mi negocio a nivel objetivo no me conviene.
Claro.
Porque o no me dan los tiempos, o la calidad que ofrezco no es la que yo estoy acostumbrado a ofrecer a mis clientes porque uh-huh. no tengo las habilidades, o lo que fuere. A ver, siempre está esa diferenciación. ¿Cómo decirlo? Como profesionales independientes, tendemos a llevar nuestros negocios como si fueran una extensión de nuestra persona. Uh-huh. ¿Sí? Y no es así. Tenemos que pensar como emprendedores, como empresarios. Y hay muchas variables que no tienen por qué seguir la evolución personal, ¿sí? Sino que responden a cosas que son externas a nosotros.
Bueno, ahí corrijo un poco. O sea, sí, como emprendedores hacemos las cosas que nos gustan. Habrá gente que querrá invertir en cosas que no es que no les gustan, pero ven la posibilidad de negocio. No, pero dijiste no.
Es que no. A ver, sí, suena muy blanco y negro, pero es que no es tan blanco y negro. ¿Sí?
Claro, claro.
Yo lo que estoy diciendo es, genial, ¿te gusta algo nuevo? Pensá objetivamente si sí. se alinea con tu negocio y tus clientes o no. Que no es que simplemente porque te gusta lo incorporás. ¿Sí? Si ves que no se alinea, igual lo querés hacer, hacelo. Si nadie te va a prohibir, nadie te va a ir a retar, ¿no?
Claro.
Pero ten en cuenta de que no lo vas a hacer dentro del contexto de tu negocio. Y si vos ves que sí conviene porque tu nicho lo pide, porque las necesidades de tu cliente lo demandan, porque realmente vos pensás de qué aporta la solución que estás ofreciendo, genial. Entonces, claro. Incorporalo.
Claro. Sí, lo importante de esto es entender que tu servicio tiene que entender lo que le importa al cliente. O sea, vos tenés que buscar lo que le importa al cliente y venderlo. Uh-huh. Es así de simple.
Y justamente, bueno, prestar atención a tus clientes. Y más que eso no lo dijimos recién. Cuando hablamos de la primera parte de tratar de salir de la burbuja profesional, ajá. creo que una forma muy interesante de justamente empezar a llegar a ese punto medio es juntarte con tus clientes. ir a hablar en los foros donde estén o ir a las convenciones donde estén. Si hay meetups o reuniones en tu ciudad que estén pensadas para ese nicho, que vayas también a hablar con ellos. O sea, la verdad que para crecer como profesionales a lo que es nivel negocio, es mucho más importante moverse en los círculos de tus clientes que moverse en tus propios círculos profesionales.
Sí,
incluso si eso implica que en Instagram vas a dejar de seguir a todos esos diseñadores recopados que te inspiran todo el tiempo y tenés que empezar a ver, no sé, publicaciones de autos porque le estás vendiendo cosas a gente relacionada a autos, ¿sí? Uno tiene que entender eso. O lo que a nosotros nos pasa, por ejemplo, es que nuestras redes sociales están pensadas únicamente en negocios. Entonces no seguimos a nadie que sea personal. Perdonen, amigos nuestros, que no les damos el follow back en Instagram, pero es por eso.
Pero los queremos.
Los queremos igual. Pero hay mucha gente que tiene doble, como dos redes sociales. Entonces una es personal, ahí se sigue lo que se quiere, y la otra es laboral, y ahí seguís los movimientos de tu mercado.
Bueno, desde ya, igual eso es una muy buena recomendación, porque sucede mucho que la gente dice, ay, no me seguís con, no sé, con tu emprendimiento, y no tenés por qué seguirlo.
No hay ninguna obligación.
No es que no haya obligación, pero a ver, tu cuenta personal es para seguir a tu familia, y tu cuenta de negocios es para seguir a las cosas que a vos te gustan de negocio y a tus clientes.
Aprovecho para meter el chivo. Los que nos quieran seguir en Instagram lo pueden hacerlo a @thewanderlancers. THEWANDERLANCERS. Casi lo dije seguido.
Es The Wanderlancers. Punto.
Sí, con D, pero T en inglés. THE.
THE Wanderlancers.
Claro.
Bueno, después de este pequeño chivo de soledad, bueno, me parece que.
Tenía que decirlo. Había que aprovechar.
Vamos a ir cerrando con esto. Me parece que los tres conceptos han quedado claros. No sé si quieres repasarlos.
No, están. Lo que sí quería decir es que esta semana estamos justamente lanzando el curso de servicios dentro de la Academia Wanderlancers, donde vamos a hablar realmente a cómo podés hacer para definir qué no ofrecer y cómo paquetizar tus servicios para hacer todo tu negocio más eficiente y que no estés dando manotazos de ahogado nada, cada vez que tengas que salir a agarrar un cliente nuevo.
Bueno,
si
perfecto.
Querés saber más, puedes entrar a academiawanderlancers.com y ahí ver lo que vamos a alargar este mes.
Bueno, perfecto, me gusta. Bueno, igual voy a hacer un pequeño resumen para que quede claro.
Chivo de final de podcast.
Al final. Bueno, básicamente los tres conceptos son que salgas de la burbuja de tu profesión, que no estés hablando siempre con diseñadores. Después también que descubras lo que a vos te funciona y repetirlo una y otra vez. Y lo último de lo que hablamos fue que tenés que estar siempre, tu servicio tiene que estar al servicio de tu nicho, o sea, de tu cliente. Descubrir lo que a él importa y trabajar para eso.
Uh-huh.
¿Bien?
Exactamente.
Esos son los tres conceptos.
Me encantó.
Bueno, perfecto.
Con eso hemos por finalizado el capítulo del día de hoy. Y como siempre, nos podés encontrar en wanderlancers.com o en la academia wanderlancers.com, en nuestro Instagram, que lo acabo de pasar, nuestro canal de YouTube, o en el grupo de freelancers y profesionales online en Facebook.
Hasta luego.